Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos. Si usted me está viendo en este momento, es porque alcanzó el siguiente nivel del juego digital Ironía Infernal. ¿Está listo para la siguiente prueba? Muy bien. ¿En serio está listo? Conste que esta es una de las más difíciles. ¿Está seguro de que quiere continuar? Ok, se lo advertí.
Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela, es que somos respetuosos. Respetamos. Y lo menos que podemos pedir es respeto.
No superaron la prueba. Recuerden que para participar de nuevo en Ironía Infernal deben comenzar desde el nivel 1 con la declaración de Delcy Rodríguez, en la que asegura que en Venezuela se producen suficientes alimentos como para exportar a 3 países. No voy a hacer comentarios adicionales a la desdichada declaración de Jorge Rodríguez porque estoy convencido de que nada de lo que yo diga superaría la mentada de madre que ustedes cantaron al escuchar esto.
Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela es que somos respetuosos.
Ok, permítame. Juntar a la dictadura de Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela en el mismo pote es una aberración que no podemos dejar pasar. Eso es como encerrar a Hannibal Lecter y a un grupo de jóvenes muchachitas en un mismo cuarto. Segundo, la cúpula dictatorial que tiene secuestrada a Venezuela tiene de respetuosa lo que José Luis Rodríguez Zapatero tiene de imparcial o lo que Roberto Mesuti tiene de marinero.
Vamos a cruzar el río Apure.
La lancha ya fue sacada de circulación y enviada a prisión.
Fue una inmensa victoria de la democracia venezolana el día de ayer. Fue una inmensa victoria del pueblo de Venezuela el día de ayer. Una victoria de proporciones épicas.
De proporciones épicas es el ego de ese sujeto cuando se atreve a decir bobadas como estas en televisión nacional. Miren, la única victoria inmensa registrada el pasado domingo fue la de Vivo Play, que registró un incremento de casi 5 millones de usuarios que se quedaron en casa viendo repeticiones de este programa. Aunque es cierto, debemos dar la razón al Colo Tordoc. La farsa electoral del 20 de mayo fue una inmensa victoria para la indiscutible mayoría de venezolanos empeñados en rescatar la democracia, a pesar de las patadas de ahogado de esta dictadura oxidada. Una temible mayoría no le hizo el juego. Y si bien es cierto que se mantienen a la expectativa del próximo paso, está a un empujoncito de darlo. Y cuando esto suceda, seremos los demócratas los que sonreiremos. En un esfuerzo por enaltecer el fraude y ensalzar a su protagonista, venezolana de televisión del canal para un grupito de venezolanos, transmitió un mini micro biográfico de Maduro.
Nació en Caracas el 23 de noviembre de 1962 y ha resultado clave en los acontecimientos de los últimos 30 años de nuestro país.
Perdón, debí aclarar que el micro es del género ficción, por eso lo de nació en Caracas.
Cuando su tiempo libre se lo permitía, tocaba en una banda de rock llamada Enigma.
Miren, el cuento de nombre es simpatiquísimo. Se refiere al lugar de nacimiento de Maduro. Como Nicolás se empeñaba en mostrar su partida de nacimiento, en no mostrar, los muchachos de la banda decidieron llamarla así, Enigma.
En el 2000 fue electo diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital para el quinquenio 2000-2005, periodo en el que impulsó las leyes del Poder Popular.
E impulsó un paquete de importantes reformas como la venta de Doritos en la cantina del Congreso, la remodelación de los curules, cuyos escritorios ahora cuentan con gavetas refrigeradas secretas capaces de almacenar 2 cuarticos de chicha y fiambre surtido.
El 8 de diciembre del 2012, Venezuela y el mundo supieron por Hugo Chávez que la humildad, la capacidad de trabajo y el reconocimiento internacional de Nicolás Maduro eran determinantes para continuar al frente de la revolución bolivariana en caso de que el líder histórico faltara en vida.
El primer sorprendido fue este. Y al saberse primer finalista, tomó su mazo, un tobo con mantequilla, subió a la montaña más alta y el resto es historia. Antes de continuar, quiero enviar un cordial saludo al camarada Roy Daza, quien junto a su familia gozan de perfecto estado de salud. Eso explica este comentario. No podemos bajo ningún aspecto aceptar ese canal humanitario. Fácil decirlo para quien no tiene la muerte rondando. Roy nos explica por qué rechazar la ayuda extranjera.
La experiencia que hay sobre los canales humanitarios es que después viene una intervención militar. Así empezó la guerra de Irak y mire dónde va. Así empezó la guerra de Siria y mire dónde va.
A diferencia del caso venezolano, que comenzó al revés, con una intervención de su propio componente militar y en consecuencia ahora requiere de la apertura de un canal humanitario.
No puede ser ningún venezolano, en esto yo no estoy hablando incluso de partidos políticos o de gobierno o oposición, digo cualquier venezolano sensato, no puede pensar en que su país sea destruido, en que su país sea desmoronado.
¿Cómo que no? ¿Y qué me dice de este caballero? ¿De este caballero? ¿De este caballero? ¿O de este caballero? No, perdón. Cierto, dijo ningún venezolano. Cambiando de tema, las próximas elecciones reales en Latinoamérica se van a realizar en Colombia y en México. La primera vuelta en Colombia va a ser este domingo y ya tendremos tiempo para conversar sobre el resultado. Ahora bien, permítame comentar sobre los candidatos mexicanos sin que esto se convierta en un acto de injerencia más allá de lo que realmente es. La necesidad de quemar algunos minutos de su tiempo, del tiempo valioso de ustedes. El pasado domingo se realizó un debate presidencial en el que participaron los cuatro candidatos. Ellos son Ricardo Anaya, que es como un Stuart Little político que pertenece al partido PAN. Lo primero que se viene a la mente cuando uno ve a este señor es, así chico, yo le tiraba papelitos muchachitos así en el colegio, igualito. Presten atención a cómo se preparó Anaya para el debate. Mira, si en verdad eres tan valiente, ¿por qué no boxeas con esto? Ajá, regresa aquí, cobarde. Otro candidato, José Antonio Meade. Perteneciente al PRI. Un chiste rápido. Contemos hasta tres en inglés. One, two, PRI. ¿Eh? Lo siento. O sea, son cosas que se ocurren en el momento. Si observan detenidamente a Meade, van a notar su impresionante parecido con Big Bird, el pajarote amarillo. Sí, señor. El único independiente, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco. Mismo candidato que en el debate pasado dijo que de resultar electo presidente le cortaría la mano a todo aquel que robe. Progresista y carnicero el Bronco. Si la idea de Rodríguez Calderón se aplicara en Venezuela, las siglas del PSUV pasarían a leerse Mocho. De último dejé cariñosamente al llamado Peje. Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el Duende con Flux. El debate está en YouTube, véanlo. Y si logran encontrar una sola respuesta clara, escriban a unasolarespuestaclara@lopezobrador.mx. Impresionante cómo este señor se fue por la tangente. Promesas, más de lo que todos quieren escuchar. Todo es culpa de los gobiernos anteriores. Ataque y ataque a los candidatos, a los otros candidatos. Mira, me recuerda tanto a Bad Bunny. No tiene nada en común, pero me lo recuerda. Amigos, continúa la gira de mi show, nuevo stand-up, se llama nuevamente, las fechas están en pantalla, nos vemos en Alemania el 9 de junio, en Valencia, España el 14 de junio, en Bilbao el 15 de junio, en Tenerife el 16 de junio, La Coruña el 17 de junio, en Barcelona, España el 19 de junio, Alicante el 21 de junio, Sevilla el 29 de junio, Vigo 30 de junio, Madeira en Portugal el 1 de julio, regreso a España, Madrid 3 de julio. Y la gira continúa en los Estados Unidos en Boca Ratón el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludos rápidamente a la gente que nos está acompañando en la transmisión por Instagram. A ver, ¿quiénes están por aquí? María de Los Ángeles, Canela, se está riendo. Un beso para ti. José Carlos está poniendo un símbolo así como con no sé qué es esto. Ajá. Saludos a Blanca. A Blanca Segura, dice por aquí. Alejo, saludos, Blanca Segura. Recuerda usted que todos estos saludos cuestan $50, ¿eh? Son $50. Uh-huh. Pero los pueden pagar en bolívares, que son como 70 millones de bolívares. No sé cuánto. ¿Más? 5 millones de bolívares. 50 millones de bolívares. Ok, y subiendo. Saludos también a las personas que están en el chat de YouTube. Dice Owens Pereira, después del 3 de julio, ¿cuándo otra vez? Eso no lo entendí. Emanuel, saludos Luis desde Curazao, saludos para mi esposa María Ángel, saludos para ustedes en Curazao. Luis Enrique Gómez Teixeira desde Maracay, abrazo a ustedes en Maracay. Hoy tenemos una maracayera, ¿tú eres de Maracay? Adoptada de Maracay, ajá, ya vamos a conversar con ella. Nicole Cedeño, esto es importante, dice, bello. Okay. Uh-huh. Winnie Llovesca dice, muac. En Instagram, sigo por acá. ¿Quién más está por aquí? Hola, desde Maracay. Tenemos mucha gente de Maracay hoy viendo a Venezuela. Desde Chile están saludando. Saludos, Luis, una venezolana que está en Tulcán, Ecuador. Tulcán, Ecuador, qué barbaridad. Fíjate tú, ya hay venezolanos en Tulcán. Antes no habían. O sea, antes uno iba para Tulcán y decía, wow, aquí no hay venezolanos ahora. Tulcán antes era solamente gente de Tulcán. ¿Mm? Y ahora eso está así de venezolanos, Tulcán, en Ecuador. O sea, tú vas para Tulcán y dicen, ¡ay, otro venezolano más! Pero bueno. Saludos a todos en Tulcán. Tenemos mucha audiencia en Tulcán. Bien, en Viaje a las Estrellas, sin ir más allá, el señor Spock, un tulcano. Hoy voy a conversar con la Miss Universo 2013, modelo, además motivadora, es una mujer fantástica. Gabriela Isler y con el actor y presentador español, Antonio Santana. No se retiren, seguimos conectados.
Étreinée par la foule qui se lance et qui danse en une folle farandole, nous devons rester soudis. Et parfois soulever nous du corps en solant ses envoles et retomber toutes épanouissant libre et serré.
Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Ya mis invitados se encuentran acá en el estudio. Bienvenida María Gabriela Isler. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Aplausos para ella. Y Antonio Santana, invitado
gracias.
También.
Gracias.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
¿Cómo manejaron? ¿Se conocían?
Nos conocimos previamente.
Ahora.
Ajá. ¿Cómo se han caído? ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Bien? La verdad que ¿cómo le va a caer mal a alguien esto?
Antonio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece María? ¿Mis Universo?
A mí me lo dijeron, dije, voy, ajá. Aunque no salga, voy. Aunque no salga, me quedo fuera.
¿Tú recuerdas a mí España, del año que tú estuviste en mi
claro,
universo?
Claro, Patricia Llurena.
Ajá.
Patricia Llurena. Yo estuve en Mister España.
¿Sí?
Año 2002.
Así pero, comencé.
¿Qué hiciste ahí?
Concursando.
Concursó.
Ah, ¿concursaste?
¿Qué hiciste? No, fotógrafo.
Podría haber sido jurado.
Que, claro, sí, presentador.
Fue lo primero que hice. No, fue lo primero que hice.
Yo estuve en Mister Venezuela también, pero fui, ¿cómo se llama? El parquero. Yo me encargaba de parquearle los carros a la junta directiva de Venevisión.
Ya tenemos algo en común, mira.
Tú nos entrevistas después.
Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu vida casada?
Bueno, aquí voy estrenando anillo, estrenando ajá. Esposo, estrenando trabajo, estrenando nuevas facetas. Así que, bueno, tratando de digerir todo esto y de nuevo aquí en Miami, que tenía tiempo que no estaba acá, estaba viviendo en Nueva York y ajá. Regresé.
Bueno, tienes dos cambios fuertes en tu vida. Primero, el matrimonio.
Sí.
Luego, el traslado de una ciudad como Nueva York a Miami, que son dos cosas totalmente distintas.
Total.
Ajá. ¿Qué tal convives con eso?
No, se siente bien. Yo viví aquí un año y medio, me fui a Nueva York y volví y estoy feliz uh-huh. porque siento que el movimiento ha cambiado. Y uh-huh. no sé si tú te has dado cuenta, a nivel cultural, a nivel de entretenimiento, la comunidad tiene como que más ansias de crecer, de eventos culturales y como esta nueva faceta en mi vida involucra el acercarme, el empoderar y el estar presente en estos eventos como las charlas que estoy promoviendo,
sí.
me hace feliz que ahora la población y la comunidad de Miami está abierta a ese contenido de crecer, de dar.
Uh-huh.
Y yo feliz, aquí tengo más amigos, me invitan más parrillas. Sí, o sea, soy más popular aquí que en Nueva York. En Nueva York no tenía tantos amigos.
Mira, pero fíjate lo que te voy a preguntar. Esto es una pregunta interesante. ¿Qué consejo le puede dar una mujer que tiene, ¿cuántos? ¿Dos meses de casada? ¿Tres?
¿Tú me puedes dar más?
¿Tú qué?
¿Tú más consejos me puedes dar tú a mí que yo a ti?
No, mira, no, es interesante. Fíjate, no. Interesante. ¿Qué consejo le puede dar una mujer que okay. tiene dos meses de casada a un hombre que lleva 10 años de casado?
Uf, pero ahí está buena.
A ver,
¿verdad?
¿Qué ahí consejo te daría?
Sí.
Que sigan siendo novios.
¿Ves?
Novios es más divertido.
Eso es mucho más divertido.
Ser novios es más divertido.
Ajá,
es eso es como cuando eres chiquito sí. y creces y dices cuando eras feliz y no lo sabía.
Ajá.
Bueno, cuando eres chiquito, no sé, eres más... Bueno, cuando sí. son novios, son como más divertidos, disfrutas más. Creo que el matrimonio es más compromiso y más serio, cosa que me gusta, soy seria.
Uh-huh.
Pero mi esposo es loco, divertido, no tiene filtros, no tiene reglas y él quiere que la relación permanezca así.
¿Cuánto tiempo fueron novios ustedes?
6 años y medio.
¡Wow! Ah. Y además que él fue novio tuyo durante todo el proceso del Miss Universo.
Todo. Él uh-huh. fue novio mío desde antes de entrar en Miss Venezuela.
Uh-huh. ¿Y él te apoyó? ¿Le pareció buena idea que tú entraras a, o en un principio dijo...
Bueno,
si no tiene filtros...
No, bueno, él no estaba tan contento así, ajá, pero no puso nunca me puso trabas. O sea, siempre fue, te apoyo, te dale, vamos. Incluso ahorita que mi vida ha sido en otro país, he desarrollado carrera profesional acá, pues él está más abierto a venirse y poder pues empezar una nueva vida aquí conmigo.
En tu caso, ¿tú no estás casado, Antonio?
No estoy casado. Uh-huh. Tengo pareja.
¿Has estado cerca de casarte alguna vez?
No, porque cuando eso salgo corriendo, no.
¿Por qué?
No. No es que sea joven, ¿eh? Tampoco tengo 20 años, pero no, las circunstancias de la vida no ha ido encajando la cosa. La verdad que ahora con mi novia llevo ya casi 4 años. Puerto Rico, es boricua.
Creo que es mucha boricua. Presión hablar de esto si tienen 4 años.
No, y entre eso y lo de la canción del anillo, ¿para cuándo? ¿Qué? Me están matando ya.
Mi esposo me dice, menos mal que esa canción salió ahorita, no, porque si
la
no...
La presión es demasiado fuerte.
Yo le hacía así ya cuando estaba brava.
¿No? Ah, digo, este. Ah,
no, este, el anillo. O sea, que no tenía el anillo. Pero sí. ya me dijo, ya no puedes hacer eso más porque...
¿Tienes un tatuaje, no?
Yo, no, me quemé haciendo quesillo.
Ah, mira tú. Bueno, sí, un tatuaje
de quemada de quesillo. La primera quemada, claro, de casada.
Uh-huh. Ah, sí. Wow, preparando un quesillo. Sí. ¿Y cómo te quemaste? Pues tú dijiste, déjame agarrar la olla así con las muñecas.
No, estaba metiéndolo en el horno y me quemé. Entonces, bueno, ajá, estas son las marcas de la vida.
Bueno, es así. Nervios, los nervios del primer mes de casado.
Es complicado, es complicado. Bueno, ustedes no se retiren, ya regresamos a Conectados.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi.
Regresamos a Conectados. Recuerden ustedes que este programa, a partir de la medianoche, queda guindado en SoundCloud y en iTunes. Ustedes lo pueden escuchar al día siguiente en su carro, donde quiera que vayan. Mis invitados de hoy, María Gabriela Isler y el animador y actor español, Antonio Santana. Antonio, ¿hiciste una pasatilla o estuviste de invitado durante un mes en Telemundo?
Sí, acabo de terminar ahora el viernes pasado. Uh-huh. Estuve pues, algo más de un mes en Un Nuevo Día, en Telemundo. Me invitaron, la verdad que es el primer trabajo que hago en Estados Unidos, así que súper agradecido. Uh-huh. Me he quedado muy contento.
¿Recuerdas cuál fue la noticia más impactante durante ese mes que estuviste haciendo televisión en Telemundo en la mañana?
Todas las mañanas se hablaba del presidente Trump. Uh-huh. Todas las mañanas pasaba algo que tenga que ver con migración. Entonces, bueno, había noticias también como lo de los vuelos de Southwest, ¿no? De la uh-huh. compañía que siempre pasaba algo con alguna ventana. Más o menos eran esas noticias. Y yo también sigo mucho las noticias de cerca de España, que también claro. tenemos un rato.
Ahora, el tema de producir, de generar contenidos para la comunidad latina en los Estados Unidos es complicado por la mezcla que tenemos, ¿no? Específicamente en la Florida, no tanto ya en California, porque sigue prevaleciendo la, uh-huh. la cantidad de mexicanos, pero es difícil hablarle a tanta gente con tanta cultura tan diferente.
Y nunca vas a agradar a todos. Uh-huh. Eso seguro, nunca vas a agradar a todos.
Pero es que es muy aburrido.
Ya.
Imposible. El que intenta agradarle a todo el mundo...
No. Es mejor caerle mal a algunos. Eso. No, pero aparte, yo vivo en México también. Entonces, ahora están con las elecciones en México. Ajá. Y bueno, ya comentabas tú antes, ahí hay de todo también. No sí. sé qué va a pasar porque... Bueno, las encuestas dicen que, uh-huh. que gana López Obrador. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, yo ahí no puedo votar, porque yo todavía no puedo votar, soy residente permanente, uh-huh. pero todavía no puedo votar allá.
Mira, yo trabajé en México, cerca de un año. Trabajé en TV Azteca uh-huh. y trabajé en Sony Entertainment Television. Y cuando trabajé en TV Azteca, me dijeron, mira Luis, las únicas dos cosas que te pedimos, por favor,
que no hables de
política. No toques, una, política y la Virgen de Guadalupe. Son dos sí. temas...
álgidos.
Que sí. son intocables. Totalmente. Intocables para los mexicanos.
Y ahí te diría fútbol también, ¿eh?
Exacto. Porque... Sí, no, son unos hinchas, pero del otro
total,
mundo.
Total.
Pero Gabriela, cuéntame de esta charla que vas a dar, este foro, donde bueno, estás motivando a la gente a mejorar su calidad de vida, a ser mejores personas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la titulaste?
Se llama Choose You o Elígete a Ti.
Ajá.
y nació de la necesidad de compartir todo lo que he aprendido, porque la gente piensa que fuiste Miss y todo lo que aprendiste solamente te sirve para un escenario o para ser reina de belleza. Y ciertamente sí, pero al final esto lo puedes catapultar para el resto de tu vida, tu carrera, tu trayectoria, si eres lo suficientemente inteligente para tomar las decisiones correctas.
Bueno, ya sabemos que lo que aprendiste no te sirvió para preparar el soufflé de atún.
No, ni en nada de eso. O sea, no.
¿Con qué fue que te quemaste?
No, quesillo.
Quesillo, perdón.
Pero no, la idea de esta nueva faceta ha sido la necesidad de tomar el control de mi vida y de utilizar la plataforma que tengo y la voz. Al final, el ser Miss Venezuela te da la oportunidad de tener una plataforma de empoderamiento, de ser un modelo a seguir. Y yo dije, o sea, yo no puedo seguir desperdiciando esto. Y estando en una foto como modelo, cuando sentía que tenía una voz y un mensaje que dar. Yo he enmarcado mi filosofía de vida en tomar decisiones por convicción, por autenticidad, por valores. Sobre todo a través del propósito. Cuando descubres tu propósito, es una cosa maravillosa. Entonces, yo siento que mucha gente ha tenido que empezar de cero, como yo, porque no crean que porque fui Miss Universo llegué y se me abrieron todas las puertas. Se me abrieron unas, se me cerraron otras y tuve que empezar de cero. Y ese empezar de cero es redescubrir mi propósito y decir, ok, ¿cómo actúo sin perder el norte de quién soy? ¿Cómo no pierdo mi esencia?
¿Cuál era tu propósito previo al Miss Universo?
Ganar Miss Venezuela.
Ajá. Entonces, una vez cumplida esa meta, ya no tenías propósito.
No, a ver, son propósitos...
Tenías que replantearte tu futuro.
No, es que yo no pensé que iba a ganar mis universos. Entonces, mi propósito era hacer lo mejor que podía hacer ahí, salir chévere, tomar todo mi aprendizaje. Uh-huh. Quería empezar a trabajar en televisión pensando que eso era lo que quería, en la parte de animación, en todo esto. No sé, yo creo que tienes que sentir pasión para hacerlo, te tiene que gustar mucho. Sí. Yo pensé que la sentí, ustedes lo conocen.
¿Tú sientes pasión por la televisión?
Yo la verdad que sí, llevo 16 años trabajando en la tele.
Te envidio, yo odio mi trabajo.
Se nota.
Te lo iba a decir, se te nota la cara.
Se nota.
Si quieres, cortamos y nos vamos.
¿Cuándo la NASA le va a dar la oportunidad a los latinos? Lo mío es ser astronauta.
Sí.
Yo tengo claustrofobia. Yo ahí no. En el cohete ese ahí arriba.
Pero claro, la pasión es muy importante. Tienes toda la
razón. Pues sí, a nivel de la pasión, quiero recuperar el control de mi vida. Quiero que otras personas lo recuperen, que redescubran su propósito. Este 24 de mayo es aquí en Miami. Sigo con Costa Rica el 27 de mayo. Houston el 27 de junio. Uh-huh. 6 de julio creo que es Panamá, si no me equivoco. Entonces, bueno, estoy tipo tú medio así en esta nueva faceta. Pues si tú me llevas unos cuantos años. Uh-huh. Pero sin embargo...
¡Pero qué grosera! Lo que tiene de Miss Universo lo tiene de grosera.
Los admiro mucho porque estar...
30, 32.
Estar en un escenario da pánico, eso no es fácil. Entonces creo que esa es una emoción bonita porque sientes pasión por estar ahí.
Sí. ¿Qué? No, pero aparte, pero yo, a mí me pasó
¿qué te
una
pasó?
Cosa,
yo cumplí 30 ya.
¿30?
Sí.
No, espérate un momento. Bueno. ¿Tienes teléfono de Maite?
30 y casada, ya. 30. Soy una señora.
Por el amor de Dios, no, chica, güey, de verdad tan bella.
Tienes toda la vida por delante.
Estamos contigo, Molly. Tranquila. En tu caso, ¿por qué decides viajar de España a América?
Bueno, yo fue un poco todo el cambio. Yo estudié informática, ¿eh? O sea, yo soy diplomado, en España se llama diplomatura, de informática de gestión. Y trabajé 8 años de analista programador. Lo que pasa es que lo compaginaba con la tele, hasta que llegó un punto en el que, bueno, ya tenía que decidir, no podía hacer las dos cosas. Y ahí, ya me decidí trabajar en televisión solamente, me fue bastante bien.
Ajá. Pero primero, ¿te iniciaste como actor o como presentador?
Lo primero que hice fue como... conductor, como presentador. Ajá. Lo que pasa es que luego estudié actuación en España, trabajé como actor, pero lo que más iba haciendo, gracias a Dios, era programas, uno tras otro. Siempre me vino a México hace como 9 años más o menos, a acompañar a un amigo. Uh-huh. No me terminó de convencer la Ciudad de México en aquel entonces, no era mi momento, me regresé, pero se me quedó la espina clavada de que yo tenía que regresar a México. Y bueno, terminé justo de conducir un programa que no iba a terminar. De repente terminó el programa, cosas que pasan en la televisión. Uh-huh. Y ya dije, ahora es el momento. Y me lancé porque ya me habían ofrecido alguna cosa. Y bueno, te comentaba antes, los comienzos no fueron fáciles en México, sobre todo porque nosotros tenemos que cambiar el acento.
Claro. Sí.
El acento español es bastante duro, muy marcado. Sí. Y el primer año lo pasé tomando clases de acento, tratando de cambiar.
Además, que tienes que marcar todas esas heces.
Las S las tienes que marcar.
Todas.
Las S.
Y sí, a ver que en España no se nos entiende. Hablamos muy deprisa. Sí. Ocupamos las palabras, entonces...
Pero déjame decirte que se te siente mucho mejor. O sea, te has adaptado mucho mejor al acento mexicano de lo que suena un español hablando en inglés.
No, olvídate.
Eso es como the door is open. Let's take the car.
No.
I want to call the Uber.
no me vas a hacer hablar en inglés porque me voy. Esto no estaba en el contrato.
Pero no, ¿verdad que les cuesta?
No, yo llegué a México, era la clave del wifi. El wifi, okay. Pero es que luego llegas a España, bueno, o Spiderman, ¿ok? Llegas a España Spiderman. Y yo le digo, no, es que vamos a ver con mis sobrinos Spiderman. Y se ríen de ti. O el wifi, y se ríen de ti. Entonces al final, pues tienes que decir wifi, Spiderman y todas esas cosas.
O sea que yo vi cuando estaba pequeño.
Y ahora que vas a ir un mes, ya me lo
dirás. Hace muchísimo tiempo. Vi La Guerra de las Galaxias, Star Wars.
Claro.
Mi papá la compró para la casa, pero para ese entonces no existía el Betamax ni nada de eso. Sí, soy muy mayor. Tienes toda la razón, Molly. Y lo compró en Super 8, una cosa de estas. Pero 8. Estaba doblada al español por españoles.
De España.
Entonces Han Solo y Chewbacca, todo era... ¡Vamos a la nave, Chewie! Sí. Y era una locura, pero es que allá en España tú tienes la opción de ver las películas o subtituladas o dobladas.
No, mira, en España... Yo ahora, desde que vivo en México, todo lo veo en versión original. Ajá. No puedo ver algo doblado porque ya no me gusta. Pero si es verdad que allí nos educan... Por lo menos ahora ya está cambiando la cosa, ¿ok? Uh-huh. Netflix, todas estas plataformas están cambiando. Pero sí es verdad que... No hay nada en versión original. Te educan a verlo todo doblado, las series en la televisión, el cine. Para encontrar en España, en Madrid, que yo soy de Madrid, un cine en versión original cuesta. O sea, es un 1% que el cine muestre la película en versión original. Todo
impresionante,
es doblado.
Impresionante.
Entonces, normal, al final el
inglés... Mira, yo vi aquí en los Estados Unidos, There's Something About Mary, uh-huh. que me pareció una película divertidísima.
¿Algo pasa con Mary?
Ajá.
¿Algo pasa con Mary?
Me fui a Madrid, me acuerdo, en esos mismos días, y con unos amigos les dije, tenemos que ver esta película, yo la vuelvo a ver con ustedes. Y la vimos doblada al español.
Para nada.
Era otra.
Todos los chistes se fueron al espacio. Todos los chistes. Sí. No se retiren, ya regresamos a Conectado.
Como cuando te ponen Friends traducida.
Pero yo
o sea,
no,
pierde toda la magia, Gabriela. Aquí no te dice Maria.
Regresamos a Conectados. Gabriela Isler está aquí a mi derecha. Mi invitado Antonio Santana. Mira, Gabriela, es noticia que vas a formar parte ahora de la directiva en Mi Venezuela.
Es noticia.
De la organización.
Es noticia.
¿Cómo te sientes con eso?
Oye, feliz y contenta. Incluso me estás preguntando eso antes y yo te dije, me tienes que volver a invitar para hablar solamente de este tema porque hay mucho que decir y mucho que contar. Ajá. Pero estoy feliz. Es feliz el saber que voy a poder aportar lo que me apasiona, que ajá. es el proceso de formación de lo que van a hacer las candidatas y además de asumir la parte de relaciones públicas y de comunicación ajá. como tal de
eso
de
lo van a dividir ahora, ¿está Nina, Cecilia, Nina?
Sí, está Nina y está Jacqueline Aguilera.
Jacqueline, ¿ustedes tres nada más? Uh-huh. Y se están repartiendo las actividades entre las tres indistintamente.
Sí, hace varias semanas sacamos un comunicado donde cada una era la explicación de cada rol. Tenemos directora de imagen Jacqueline, gerente uh-huh. general Nina, yo directora de responsabilidad, también de responsabilidad social junto uh-huh. con María Ignacia y la parte de relaciones públicas y formación.
Es una novedad para mí en Venezuela. Por primera
esto
vez.
Es histórico.
Pero es histórico.
Es histórico y me hace muy feliz, por claro, eso te digo, claro. me hace feliz.
¿Y cómo está funcionando si ustedes están todas, cada una, en un lugar diferente?
Como tú, con la tecnología, ¿ah, sí? total.
¿Se reúnen con cierta frecuencia por Skype, cosas así?
Así funciona. ¿Tú quieres saber más?
Sí.
Yo te voy a contar. No, pero me tienes que volver a invitar, entonces yo te hago una entrevista entera en mi Venezuela. No, me estoy preparando porque tengo la charla el jueves. El jueves es la charla.
¿Dónde se consiguen las entradas para la charla?
GabrielaIsler.com. Va a ser este jueves a las 5:30 p.m. en La Joya Ballroom, un venue súper lindo donde me van a poder acompañar. Vamos a brindar, entonces, bueno, un after work de un momento de full crecimiento personal y un brindicito después para tomarnos una foto.
¿Cuánto tiempo dura la presentación?
Alrededor de una hora uh-huh. y después un tiempito preguntas y respuestas, fotos y un mingling de compartir con la gente. Uh-huh. Así que bueno, mañana no te puedo aceptar esa invitación porque voy a estar preparándome.
¿Qué va a ser pasado mañana?
El jueves. Es la charla, el jueves. Y tú te vas a España, entonces no nos da chance. Cuando regreses de España...
Okay. Me da mucha okay. envidia lo de que te vas a España, pero bueno.
Sí, ¿verdad?
Pero claro. vas a pasar. ¿Tienes tiempo que no vas a tu país?
No, Navidad.
Navidad.
Trato de ir Navidad y verano. Bueno, junio, julio, ¿no? Sí. Pero también depende del trabajo.
Me contabas que presentaste la gala de fin de año.
Sí, sobre todo la que más estuve fue la de... Con la primera, el 2000. 4, imagínate. Uh-huh. O sea, llovió.
¿Dónde fue eso? ¿Dónde el lugar de la gala?
Lo pasaba por el canal Televisión Española. Ajá. Y se grabó en Madrid. Y era gracioso, lo grabas en octubre más o menos, octubre, noviembre.
Imagínate.
Imagínate, ¡feliz año!
¡No puede ser!
¿En serio? No ha sido ni mi cumpleaños, que es noviembre, entonces feliz año.
Y el pase para la Puerta del Sol y tal.
La suba, sí, claro.
Y llevan ese gentío a la Puerta del Sol a puros extras.
No, sí, imagínate. No, es justo después de las campanadas. Pero bueno, sí, un fin de año, el primero, por el tema de no quería ir mucho a España, por el tema del acento. Ajá. Lo pasé, bueno, en Cancún, y me tomé las uvas a las 5 de la tarde.
¿Y estabas por otro lado, al aire en España, celebrando por allá?
No, ahí no estaba ya el aire.
Ahí ya no
estaba el aire.
Mira, ahora ¿qué están tus planes? ¿Vuelves a México?
Pues bueno, me voy ahora a Los Ángeles esta semana, porque ahí tengo unas reuniones de trabajo que, bueno, si salen bien, pues ya me invitas y lo cuento.
Bien. Ah, bueno, está bien. ¿Va? Es la entrevista de la segunda parte.
Y me regreso el lunes me regreso a México, echo de menos a mi perrita.
Porque la llamas así, ¿vale?
A mi novia. ¿Ah? No, a mi perrita.
Ah, también tienes la perrita ya.
También, echo de menos a mi perrita y a Canelita.
No, ya te iba a decir, estás escuchando demasiado trap.
No. Las echo de menos.
Claro, claro.
No, y me voy para México porque también, bueno, ahí también un canal que me llamó y quiero hablar con ellos y ver qué pasa. Y bueno, también te contaba que llevo un poco malo del tema de los temblores en México y eso me cuesta un poco regresar por eso.
Claro, y es que el más reciente fue devastador. Terrible.
¿El último?
¿Estabas ahí?
El de octubre, no, es 19, creo que fue de 19 de septiembre. Justo era el aniversario del 19 de septiembre, del 85, que murieron miles de personas. No estaba en mi casa, yo vivo en la zona que más se mueve de todo el DF, que es la colonia Roma y Condesa. Yo estaba justo entrando a Televisa, me acuerdo. Me cerraron la puerta en la cara, digo, ya me vetaron, porque justo empezó a temblar. Y tardé 6 horas en llegar hasta casa, porque se tarda 20 minutos, pero bueno, 3 horas en coche, bicicleta, tuve que robar una bicicleta y que son esas de las que se rentan, que estaba abierta. Luego caminando, luego corriendo, llegué a casa, me dejaron entrar al edificio, porque dejaban entrar sola por las cosas, y entonces llegué y mi perrita estaba toda de blanco del yeso, se había caído, las paredes se habían caído. Ajá. La pude sacar, agarré ropa, mi novia tampoco estaba en casa, gracias a Dios.
O sea, la perrita estaba sola.
Cada vez que escucha la alarma sísmica, porque yo creo que se pasa peor en la alarma sísmica que luego en el propio temblor. Porque puede sonar a las 3 de la mañana y con lo que tengas puesto tienes un minuto para poder salir. Lo que pasa es que ese temblor no sonó la alarma justo a la vez que tembló. A 3 cuadras de mi casa se cayó un edificio que murieron 49 personas, a otra. Se pasa mal, la verdad que nunca
te lo... Te pregunto, esta pregunta puede resultar un poco tonta, pero es seria. Teniendo tú una perrita, ¿qué edad tiene tu perrita?
2 años.
2 años. Dicen que los animales advierten ese tipo de movimiento.
Dicen que sí.
¿Y no la has notado inquieta alguna vez?
O sea, inquieta siempre. Mi perrita es súper nerviosa, entonces...
Entonces tu perrita no te sirve para eso.
No me sirve para eso. Aparte, de verdad, que la mayoría... Muchos suenan de noche, entonces... Yo compré una alarma sísmica que sonara a la vez que la de la ciudad, porque la de la ciudad hay veces que no la escuchas en casa. Estás durmiendo, no la escuchas. Y ahora últimamente está sonando cuando no suena. Hace poco sonó la alarma a las 1:00 de la mañana. Y tenemos... Yo agarro la perra... No, yo agarro el collar, mi novia la perra y trato de agarrar las llaves de casa y salir corriendo. O sea, lo que tarda, vivimos en un cuarto. Sonó, agarramos todo, corriendo por las escaleras. Normalmente abres la puerta y ya hay 1000 vecinos corriendo cada uno contigo. Con una sábana encima o lo que sea. Y ese día no había nadie. Yo digo, bueno, corriendo. Y cuando llegamos abajo, los vigilantes se nos quedan así mirando. Y nosotros, 1:00 de la mañana, la perra corriendo, asustados, y no había pasado nada.
A mí me pasaba así con mi mamá en Venezuela, porque en alguna época había muchos temblores, pero nuestra alarma era las botellas de refresco de vidrio. Mi mamá las ponía al revés en las esquinas del cuarto, entonces cuando temblaba, las botellas se partían. Y en ese momento ya esa era la alarma sísmica improvisada.
Pero ya está temblando.
Claro, estaba empezando.
¿Dónde vivían ustedes?
En Valencia. Y mi mamá salía corriendo como estuviese en toalla, en pijama, y atrás salíamos todas así corriendo.
Nos ganaban para botellas ahí.
Imagínate.
Yo te lo
pongo. ¿Pero temblaba con esa frecuencia en Valencia?
Sí.
Wow.
Pero esa era mi alarma sísmica.
Es duro, es duro. Pero bueno, México también, pero te comentaba, me encanta esa ciudad, me ha dado mucho ese país y amo Ciudad de México y tiene una vida y un color.
Increíble, sí, sí.
Que es, y bueno, mucha cultura.
Claro, ahora a la hora de hacer televisión allá, también es como una cultura muy especial, ¿no? O sea, es muy distinto, por ejemplo, a lo que se hace en Argentina o lo que se puede hacer en la propia Venezuela. Yo creo que Venezuela se parece un tanto más a Colombia, uh-huh, ¿no? Pero México es un mundo...
Es peculiar. Uh-huh. Dicen que es el Hollywood latino también, ¿eh? Sin duda, se está produciendo muchísimo allá. Sí. Y la verdad que, bueno, yo creo que...
En todas estas actividades, Gabriela, ¿visitaste México cuando Miss Universo?
Visité Cancún. Y visité después Ciudad de México, fui a Polanco, creo que se llama, un sitio muy bonito, sí.
Ajá. ¿Y qué tal la importancia que le dan a un certamen como el Miss Universo allá?
Muchísimo, muchísimo. Lo que es el concurso de belleza en países como Colombia, México, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, o sea, son países que disfrutan y son consumidores de concursos de belleza, y México no es la excepción.
España ha perdido un poquito, ¿no?
España más bien no. Cuando yo compito con Patricia, que queda de first runner-up, de primera opción conmigo... Ahí España como que levantó un vuelo súper, súper interesante, y creo que después ganaron Miss Mundo. Han tenido varios certámenes que les ha ido súper bien.
El otro día hicimos una entrevista en el programa porque se va a presentar, creo que, la primera mujer transgénero en España a Miss España.
Quiere participar.
Miss Cádiz, creo que es algo así. Ajá. Entonces es curioso.
¿Conversaron con ella?
Sí, le hicieron una entrevista a un reportero que está en España. Ajá. Le hicieron una entrevista y fue la semana pasada, porque creo que el certamen es en junio, 20 y algo de junio. Sí.
¿Cómo fue con esos madrugonazos en...?
Lo odio.
En uno jodido.
No, 4 de la mañana.
Ay, chico, qué cosa.
4 de la mañana. Entonces, claro, tú tratas de poner, de dormir pronto. No, a las 8. No, a las 8 no puedo dormir. Ya de por sí me cuesta a mí dormir. Entonces, a las 8 trata de cenar. Que no cenaba a las 8, trataba de meterme en la cama a las 9, no me dormía antes de las 10 y media, 11, y a las 4 suena el despertador. Yo creo que uno no se acostumbra a despertarse. Yo en algunos programas en España me acostaba tarde, prefiero acostarme tarde y luego ya me despertaré, que despertarte a las 4.
Mira, yo pasé, a ver, cerca de 20 años de mi vida,
radio, ¿no? Temprano.
Madrugando todos los días para hacer radio. ¿Igual? Claro, la gran diferencia es que no me tocaba maquillarme para hacer radio, obviamente, sí, pero tenía que estar con la locomotora trabajando desde las 6 de la mañana para despertar a los demás. Dejé de hacerlo en febrero de este año, cumplí un año de que dejé de hacer radio. Y me invitaron a Univision a Despierta América. Fue como si jamás en mi vida me hubiera levantado nunca a las 5 de la mañana. O sea, parecía un saco de papas con piernas caminando por ahí, rebotando contra las paredes. O sea,
¿pero qué es eso? ¿Y los chamos no te levantan temprano?
Sí, ¿los niños? Claro. Tengo un niño de un año y medio.
Por eso.
O sea, yo soy un zombie andante. Pero entonces, lo que me costó entender fue, pasando tanto tiempo de mi vida...
No te acostumbras.
Con la máquina funcionando, jamás te acostumbras.
En España funcionan mucho los morning show de radio. Ajá. Y se le nota a los conductores que llevan mucho tiempo, como José Antonio Avellán, por ejemplo, que yo he escuchado mucho. La cara, o sea...
Y que nunca duermes tranquilo, porque al final yo no sé si les pasa, que es como cuando tienes un vuelo
por
temprano.
Si te duermes.
Entonces no te quieres quedar dormido, entonces tienes ese sueño intermitente.
Mira, casi, o sea, si me siento tan en confianza en este momento que casi me suelto. Yo tengo aquí, yo me hice una sola operación en mi vida. Me hicieron un moño aquí atrás de piel que si me lo suelto es espantoso. Yo a veces lo hago cuando estoy borracho en los matrimonios. Ya regresamos a Conectado. Si quieres me lo suelto ahora para que vean.
No, déjalo.
A mí esta semana me tocó Despierta América, 7 de la mañana.
Regresamos a Conectados. Gabriela Hitler por acá. Un aplauso para ella, por favor. Miren, qué bonita. Y Antonio Santana un poco más allá. Miren.
Un aplauso para mí, ¿no?
Por favor.
Sí, señor. Ahí ya se ve favoritismo, ¿eh?
Bueno, tienes que entenderlo.
Sí, lo entiendo perfectamente.
Debemos entenderlo, asumirlo y aceptarlo. Mira, Gabriela, ahora que te has dedicado, a mí me parece súper importante la charla que vas a dar, el nombre, aquí lo tengo.
Elígete a ti.
En momentos en que nuestro país, Venezuela, está atravesando esta tragedia que está atravesando, donde pues hay 4 millones de migrantes por el mundo recomponiendo sus familias, reinventándose como seres humanos, añorando profundamente sus raíces, sus costumbres. ¿Qué herramienta personal crees tú que podemos utilizar todos nosotros para sobreponernos a estas dificultades?
Las ganas. Uh-huh. O sea, porque ahorita estuve en Venezuela, el mes de marzo fue el mes de la boda, estuve junto a Álvaro Pérez Catar, otro conferencista en Venezuela, dando una conferencia que se llamaba Empodérate. y reencuentra tu forma de éxito, del cómo poder emprender, del cómo poder emprender un nuevo propósito, una nueva vida, un nuevo viaje a otro país, al cómo reinventarte y sobre todo el cómo reencuentras esas ganas que todos los venezolanos tenemos. Creo que somos, o venimos una cultura de, no sé, por lo menos en mi caso, de mujeres valientes, de una familia echada para adelante, trabajadora. Yo no me acostumbré a que me dieran nada gratis, yo no me acostumbré a recibir, yo me acostumbré a trabajar, a esforzarme, y creo que así somos la gran mayoría de los venezolanos. Lo que pasa es que nos han dado tan duro, quizás que a veces se nos olvida que tenemos las capacidades. Entonces yo siento que lo que necesitamos es tener las ganas de reencontrarnos con nuestro propósito, con nuestra vocación, con nuestro espíritu de ser, porque todos venimos al mundo con una misión, algo tenemos que dejar. Uh-huh. Tú viniste a dejar algo y yo vine a dejar algo. ¿Qué quieres dejar? ¿Cuál es tu legado? Y que eso no nos, o sea, que no nos distraiga todo lo que está pasando, de entender que en la crisis pueden haber oportunidades de crecimiento, uh-huh, de reencontrarnos y sobre todo de elegirnos. Entonces, yo le estoy apostando a mi gente y al crecimiento, y estas dos charlas fueron totalmente gratuitas porque confío que el venezolano que salga de toda esta crisis, vamos a arrasar, nos vamos a regresar a Venezuela y vamos a ser un país 3 veces mejor si Dios lo permite.
Tú sabes que tu logro de ser Miss Venezuela y ser Miss Universo implica una condición que es difícil de encontrar en momentos en que el país o el mundo está tan polarizado, y es que tienes prácticamente el deber de representar a todos.
La neutralidad.
Ajá. Pero más allá de intentar ser neutral, que es como hacer un esfuerzo por no demostrar cuál puede ser tu opinión, uh-huh, lo veo más bien como un esfuerzo de tu parte para llegar a todos o reunirnos a todos en torno a cosas comunes, que es algo complicado. Y después de la experiencia que acabamos de vivir el domingo, o la sensación que pueda tener Venezuela el lunes en la mañana, en la que hoy estamos con esta desilusión, uh-huh, todos los factores que permitan que nos reunamos son importantes.
Correcto.
¿No? En esa instrucción que te dieron, primero como Miss Venezuela y luego como Miss Universo, ¿cómo te pones en sintonía para llegarle a todos sin importar su religión o su ideología política?
Yo creo que a través del respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así me decía la abuelita de un amigo que admiro mucho, y es el derecho a respetar las opiniones de los demás, pero yo también tengo el derecho a expresar la mía. Y yo creo que mientras todo se maneja bajo el respeto, existe la posibilidad de encontrarnos o de encontrar una vía de comunicación, de conciliación. Hace un año y medio creo que nos vimos y estaba presentando Sin Ti No Hay País, que fue una campaña de conciliación que, uh-huh, hice a nivel de redes sociales, donde invitaba a salir de esta burbuja de reactividad y a conectarnos a través de las cosas que compartimos o que nos unen. Porque son muchas más las necesidades, los problemas, los retos que nos unen ahorita a los venezolanos que las cosas que nos hacen diferentes. Entonces, sí, esa neutralidad existía durante mis distintos reinados. Gracias a Dios he venido trabajando en base de construir, y construyo desde el amor. En realidad no soy política, no soy economista, mi carrera está basada desde el mercadeo, y lo único que puedo ofrecer es la credibilidad que he construido a base de sinceridad, de respeto y de unión, y es como las misas, sí, es verdad que decimos la paz mundial. No, yo espero que a través de las acciones también la gente entienda que es una forma de construir, y yo construyo desde una charla para los venezolanos y a través de respeto. Yo no te pongo si eres blanco, verde, rojo, pasas, no pasas. No, hay espacio para todo el que quiera avanzar, crecer, basado en el respeto.
En tu caso, tus padres españoles, los dos.
Mi papá es de Málaga, ajá, andaluz, y mi mamá anda pilas, ¿no? Y mi mamá de Zamora, de Castilla y León.
Ajá.
Y en España también tenemos ahí el tema de Cataluña, ¿no? Ya sabes, claro, que ahí hablabas del respeto. Uh-huh. Ahí es un tema delicado el que llevamos teniendo ahí.
Pero fíjate que yo te quería preguntar, te consulté por tus padres, porque el tema de la Guerra Civil Española,
sí,
fue una cosa muy cruda y donde murió tanta gente. Esos enfrentamientos, esos fratricidios,
entre,
¿no?,
hermanos.
Entre hermanos, es algo tan rudo.
Depende en el bando que estabas.
Claro, ¿y tienes alguna referencia que te haya dado tu familia de esa época?
No, lo que sí me duele mucho que pasa en España es, a raíz de todo lo de la Guerra Civil, el franquismo y todo lo que pasó hasta el 75, fue cuando murió Franco, o sea, eran 40 y tantos años, como que no se ha olvidado eso. Es decir, tú hablas con gente, con personas que eran a lo mejor más franquistas y otros no franquistas. Depende del bando que estaban, te dan un punto de vista, ¿no? Pero no se ha olvidado eso, y lo que se está haciendo cada vez es destruir más España, yo creo, ¿no? En España todavía, yo me siento, yo sé, en Estados Unidos o en México, cuando veo, por ejemplo, las banderas, o en México a las 12 de la noche suena el himno, o sea, en la radio suena el himno. En España todavía tenemos ese tema del franquismo, de que si tú pones una bandera española, aunque sea en tu Facebook, ¿no?, en el Instagram, o qué orgulloso me siento, o, no sé.
Ganamos el Mundial de Fútbol.
Vivas para hoy, sí, o cualquier cosa, te tachan de franquista. Entonces, entonces ahí empieza, todavía no está superado eso. Y si esto se une con todo el problema que está teniendo Cataluña, lo del respeto yo creo que es súper importante, y a veces no llegamos al respeto. Y es bueno, yo me encanta haber salido de España, porque nos damos cuenta, a veces nos creemos que somos el ombligo del mundo.
Sí.
Y es un país muy chiquito que lo que estamos haciendo es destruirlo, gracias o por culpa de no tener respeto. O sea, yo creo que cada vez debería haber menos fronteras, ¿no? Uh-huh. Y más abrazos.
Bueno, y debemos aprender cada vez más de nuestra historia para no repetir los errores y para evolucionar.
Ahí está, sí. Es importante. Pero no parece que no llegamos a buen puerto.
Bueno, Antonio, muchas gracias por venir.
Un millón de gracias.
Encantado de conocerte.
De verdad, gracias. ¿Sí?
Y a ti, Gabriela, gracias por volver.
Gracias por invitarme.
Cambiaste el tono de voz, y es que esto no puede ser.
Pero estás viendo, es solamente para...
Gracias, Antonio, por venir.
Es solamente al final, para que la gente quede con ganas de ver la segunda parte, donde vamos a hablar de...
del Miss Venezuela.
Ya será hasta mañana.